de Efecto Cuanda, estamos por fin de previa del Gran Premio de Bakú. Esta vez sí lo digo, el Gran Premio de Bakú. Y por fin estamos de vuelta después de una semana de descanso, una semana en la que no pasó nada. Y bueno, esta semana tampoco es que pasó mucho, pero ya sí tenemos temas de qué hablar. Antes de empezar y entrar en temas, señores Alex Reyes, Ryan Levy, Rubén Carballo, ¿cómo están?
Todo bien, lo único que pasó fue tiempo. Mucho tiempo.
Eso te decía, o sea, que estamos haciendo el podcast esta semana porque nos ha puesto aquí el ayuntamiento, ¿no? Y no ha pasado nada.
Sí. 2 semanas que no pasa absolutamente nada.
Y es raro.
Maldita, ¿no? China, ¿por qué cancelaste, hijo de puta?
Hijo de puta.
Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en la quinta temporada del podcast. Esperé que todos hablaran para decir que no, yo no estoy pisando a nadie ni nada por el estilo. Sí, bueno, es temprano.
De momento.
Este parón de primavera, por lo menos gracias a China y sus políticas, bueno, que no se vuelva a repetir, por favor.
Como que no se ha repetido los últimos 3 años, seguro el año que viene tenemos Gran Premio de China.
Sí,
vamos,
sí, seguro.
Sí, eso es decir, que no se vuelva a repetir el Gran Premio de China, el resto lo vemos.
No, que no se vuelva a repetir el Gran Premio de China, no se repetirá el Gran Premio de China, pero no, que la pongas en el calendario y después la quita y dice, no, en ese mes no vamos a hacer nada.
Mucho se habla del parón de verano, que si las fábricas paran y tal, pero qué mal cayó este parón de primavera, ¿no?
Ay, Dios, sí, una chota.
Uy, Dios mío.
Sobre todo que ahora tenemos la happy hour del calendario, porque ahora vamos pegando brincos por el mundo ahora.
Sí.
Ay, sí.
¿Cómo es Carbon Dead Zero 2030?
Sí, vamos. Sí, seguro. Y de hecho, uno de los temas para esta semana, que bueno, no lo teníamos programado, pero hoy creo que podemos tocarlo, es el tema de que están trabajando en el calendario del próximo año precisamente para evitar esto, ¿no? Estos brincos de canguro a través del planeta, sobre todo con esta iniciativa de huella de carbón cero para 2030. Parece que han escuchado algún episodio de Efecto Cuanda en el que hemos dicho que esto no tiene ningún tipo de sentido y aparentemente para el calendario del próximo año van a regionalizar las carreras. Parece que hay alguien con sentido común dentro de la FIA en el tema de organización, así que nada, ¿qué les parece esto? ¿Reina el sentido común en la FIA? ¿Algo muy muy raro?
Sí, demasiado raro.
Yo te digo que es el tercer año que lo dicen, o sea, esta para mí es la sustituta de Ferrari deja la Fórmula 1. Bueno, pues van a regionalizar el calendario. Ok. Hasta que no lo vea, no lo cree.
Es que pasa que hay un problema. Cuando nosotros hablamos de la FIA y racionalidad, esas son dos palabras que no pueden ir juntas.
Yo creo que habíamos visto que era algo así como que cruzaban el océano 7 veces durante la temporada. Que son 6 veces más de lo que se debería.
Sí, bueno, lo que siempre hemos dicho, no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, lo que hemos comentado en otras oportunidades de que simplemente ponen a girar un globo terráqueo de estos pequeños, lanzan un dardo y donde caiga, bueno, la carrera más cercana toca este fin de semana y que está nevando, que hay misiles, guiño, guiño, Bakú. Pero bueno, ya sabemos que
también esto... te digo, ¿sabes por qué creo que no lo van a hacer?
¿Por qué?
Por una sencilla razón, y son las 3 carreras en Estados Unidos. Creo que no se van a atrever a poner las 3 carreras juntitas.
Pero lo que pueden hacer es empezar en Estados Unidos y después ir a Brasil, y después volver a... Brasil debería cerrar el calendario, si estamos todos de acuerdo, pero no lo van a hacer. Pero tipo, Miami, Brasil, Las Vegas, México, Cota, ¿viste? Así se podría. Pero
ellos, yo creo que lo que quieren es tener una al principio y 2 cerrando.
Sí.
El problema es que tendría sentido. Es un problema para la FIA.
Claro, bueno, claro, exacto. Pueden poner, cuando vienen para Canadá, pueden poner una carrera ahí y ya está.
Bueno, como se hacía antes, que de Canadá brincábamos en Indianápolis.
Sí, claro. Es verdad.
Claro. Canadá, Miami y después se sigue.
Conociendo a los niños, van a...
Digo lo que podamos divagar aquí, si es que no lo van a hacer.
Ya, sí, al final, bueno. Y precisamente...
Nos deberían poner a cargo de la FIA.
Sí, precisamente hablando de las cabezas pensantes, a cargo de la cabeza de la FIA, uno de los temas que queremos traer es sobre el límite de gastos. Hubo una polémica bastante grande durante la temporada pasada con todo el tema de que Red Bull excedió el límite de gastos, y bueno, se están viendo penalizados, guiño guiño, este año con menos tiempo en la en el túnel de viento, menos tiempo de desarrollo y todas estas cosas que nadie cree. ¿Cuál es el problema? El 31 de marzo del mes pasado, los equipos entregaron los documentos de su... los documentos que tenían que presentar en todo este tema del límite de gastos hacia la FIA y empiezan a salir rumores, como salieron ya el año pasado, de que ya no es un equipo el que parece haber excedido el límite de gastos, sino que son o pueden ser 6, según estos rumores. Algo que habla de, y que siempre se ha dicho en el tema de la planificación de la FIA, es que nunca se toma en cuenta con el tema del límite de gastos la inflación. Y bueno, al final todos los equipos se han visto enfrentados a esto. Incluso desde Red Bull, que son los que dicen que sospechan de que hay 6 equipos que se han excedido del límite de gastos, dicen que ellos mismos no están seguros de no haberse excedido este año por el mismo tema de la inflación. Dicen que para ellos, que ellos creen tenerlo controlado, pero que no pueden estar 100% seguros porque no entienden cómo la FIA va a analizar aún los documentos, así como lo hicieron el año pasado. 6 equipos. ¿Estamos a las puertas de que se acabe toda esta maroma del límite de gastos?
Yo creo que alguien necesita contratar un contador para llevar, para llevar los gastos, porque no puede ser que hayan 6 equipos que se hayan excedido, loco.
Pero que está claro, a ver lo que está... En ese caso, claro, lo primero que a Red Bull le interesa que esto sea así para no quedar mal por lo del año pasado. O sea, el ladrón... Se me entienda bien, que yo no creo que no han excedido el límite de gasto, o sea, no un muy grave, pero el ladrón necesita que haya más de su condición, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, necesitan también cubrirse las espaldas. Pero en caso de que sea verdad, lo que es evidente es que la norma, en ese caso, yo creo que no estaría bien centrada, ¿no? O sea, tiene que haber algún párrafo, con tanto que les gusta legislar, que incluya lo de la inflación, ¿no? Porque no puede ser.
Sí.
Es que incluso cuando la FIA presenta el tema del límite de gastos, desde el primer día los equipos hablaron de que no se tomaba en cuenta la inflación, sino que era un límite de gastos sólido. O sea, no tenía flexibilidad en el sentido de que si hay cierta inflación y tal, hay un margen donde se puede mover. No, sino que era un límite de gastos sólido y, claro, los precios suben por tema de la inflación natural y demás. Y al final se siguen excediendo. Ahora, que... Si resulta ser verdad que, ojo, también hay que estar claro que esto de que los 6 equipos se exceden el límite de gastos viene de Red Bull, y ya lo hemos hablado aquí infinidad de oportunidades, no hay equipo que se maneje mejor en la mierda que Red Bull, así que probablemente y seguramente estén metiendo mierda y ya está. Pero si esto resulta ser cierto, que la mayoría de los equipos en la parrilla está excediendo el límite de gastos, quiere decir, primero, que la norma no está, entre comillas, bien planteada, y segundo, que ya no se puede aplicar.
Porque, claro, sí, obvio.
Porque lo que hablan es ya no de que se están excediendo, sino que se están excediendo porque se están desarrollando más de monoplaza y tal, sino que simplemente el presupuesto se excede naturalmente por tema de que los gastos han aumentado, por tema de, y de nuevo, alegan únicamente a la inflación. Entonces quiere decir que aunque ellos traten de controlar sus gastos, al final o reducen de manera agresiva, o la misma inflación se los lleva fuera del límite de gastos.
Igual también cuánta inflación hay. Tipo, perdón, igual claro. Yo desde acá veo como que 7,7% mensual, ¿viste?
Bueno.
Sí, bueno, tú estás ahorita en un sitio que no puedes preguntarte eso.
Por eso. Onda, dale, ¿cuánto les va a afectar la inflación? Lo pueden tener en cuenta, no rompan los huevos.
Aunque realmente yo lo que creo es que como ya se dieron cuenta que la penalidad que le dieron al Red Bull no fue tan severa, yo decía, bueno.
Fue severa. No, sí, fue el tema de, onda, no fue una penalización severa en cuanto a lo económico, pero yo creo que en cuanto a desarrollo fue suficiente. Onda, tienen la mitad de tiempo de desarrollo que Aston Martin, por ejemplo, ahora, que igual Aston Martin estaba en séptimo, lo sé, pero aún así, pero fíjate cómo están las cosas.
Pero hay que decir también que este año no les ha afectado nada. Vamos a ver si en el 24, sí, pero lo que es el 23...
Por eso.
O sea,
para el 23 sí.
Sí, no, pero claro, pero el rendimiento del coche no solo nos ha visto disminuido, sino que la superioridad de Red Bull ha aumentado. Entonces tampoco ha sido severa en el sentido de,
Sí, pero no fue de 21 a 22, eso fue, va a ser de 22 a 23 que se aplica, tipo, en el desarrollo durante esta temporada.
Claro, claro, pero lo que dice Rubén es que ya tienen una ventaja tan grande que se ve como un golpe, que de hecho eso es uno de los puntos que quieren tocar ahora con el tema del límite de gastos y el por qué los rumores están saliendo ahora y no en agosto, o sea, como el año pasado, es porque... De parte de, ya no solo de Red Bull, sino del resto de los equipos, se entiende que esa sanción fue muy tardía y al final ya el desarrollo del monoplaza de este año estaba básicamente hecho. Por eso...
Aparte, pero eso no es la primera vez que lo vemos. ¿Os acordáis de...? Yo soy de los que piensa que la sanción, por ejemplo, de 2007 de McLaren, por Spygate, los 100 millones aquellos de multa, se notó no en 2008, pero sí en 2009. Acordaos de cómo empezó McLaren en 2009, era un desastre. Claro. Estas cosas se ven más a posteriori, pero yo aún así creo que con la superioridad que tiene Red Bull y lo que les haya afectado este invierno, no se ha notado. Es que no se ha notado. Tienen más superioridad que la que dejaron. Ahora mismo, teniendo en cuenta que ese coche va a mejorar, es que si el año que viene empeora un poco el coche, ¿qué más da? Es que van a seguir adelante.
Ahora, si hay seis equipos que exceden el límite de gastos y se sanciona a todos, ¿estamos ante una nueva hegemonía de Alfa Romeo, puede ser?
Ojalá. Show a nivel mundial.
Sí.
Bueno, primero hay que ver de quién son los seis, porque capaz que estamos diciendo nueva hegemonía de Alfa Romeo y Alfa Romeo es uno de los seis.
¿Aló?
Sí, sí, claro, claro.
Sí.
Yo estoy claro que Ferrari es uno, así que bueno.
Ah, Ferrari, pero eso
sí.
Claramente.
Porque
sí, sí.
Pueden.
Por descarte.
Por cierto, yo tengo un tema sobre esto que no se está hablando mucho, ¿vale? Pero estamos con el tema de cuándo presentará Mercedes el coche B, que al parecer sería en Imola, ¿no? Tal, por lo que más o menos se cuenta, se dice. Eso entra dentro de los gastos. ¿Cómo cuadrará Mercedes un coche nuevo, teóricamente nuevo o reformado en un límite de gastos? ¿Eso cómo se
yo creo que los empleados de Mercedes decidieron no comer
¿no?
lo pasan.
Las familias de los empleados decidieron no ir al colegio.
No, lo van a pasar como gastos de catering y ya está.
Claro.
Sí. Las alitas de pollo.
Tú puedes decir que
si hay seis equipos... Es que Toto quería muchas alitas de pollo este año.
Claro, como en el logo de Wall Street.
Exacto.
Esa escena de cómo gastaron era $60,000 en una cena. Bueno, pedimos muchas entradas.
Exacto.
Es que en Mercedes dirán, si nos vamos a pasar por un millón de límite de gastos, bueno, pues nos pasamos por 120 millones y ya está.
Claro, si nos pasamos, nos pasamos bien y listo.
Exacto, si nos pasamos y ya está, bueno, vamos pasando bien, pues.
Bueno, de hecho, uno de los pocos temas que salió esta semana, y bueno, no lo tenía apuntado aquí tampoco, pero precisamente hablando de este Mercedes B, entre comillas, lo que se dice ahora es que no se va a presentar un Mercedes B, sino que se va a evolucionar de manera agresiva el W14 que tienen ahora mismo, y que incluso ahora mismo en Bakú se va a meter unas cuantas evoluciones, que según George Russell, cuidado con la fuente, hay que decir que George Russell es uno de los que les encanta abrir el paraguas y vender humo, dice que han encontrado en estas 3 semanas más ganancias de todo lo que encontraron en el invierno pasado. Así que, cuidado con Mercedes, quizá.
Bueno, también dice, bueno, aparte de que eso es una mentira como un piano, también se vienen peoras de Ferrari, por cierto.
Sí.
Peoras.
Las clásicas peoras.
Dijo va a ser que en esta carrera y en las dos siguientes iban a meter cosas ya.
Dios mío. Qué equipo. ¿Cómo? Onda, yo digo, todos pensamos, ¿no? No la pueden seguir cagando y la siguen cagando. Es tremendo.
Yo solo quiero decir que debemos de estrenar ahora que estamos hablando de Ferrari.
Gracias, Discord.
Y poco más.
Discord
que decir.
No sabe lo que has hecho. Pero bueno.
Maldito.
Y bueno, hablando de Ferrari, también tenemos el caso. Mira, van 14 minutos y vamos a pasar por el tercer tema. Todo está fuerte este episodio.
Con 45 minutos nos conformamos.
Yo creo que podemos traer, aprovechando que estamos hablando de los payasos estos, de el tema de la ascensión de Carlos Sainz. Ferrari entregó o pidió el derecho. Ferrari pidió el derecho a revisión de la sanción de Carlos Sainz en el último Gran Premio, en el que fue sancionado por 5 segundos. Y bueno, al final salió de los puntos. Y bueno, los argumentos de Ferrari fueron que tenía el sol de frente, que las gomas estaban frías y bueno, que era un incidente de primera vuelta.
Perdón, perdón. Antes de que sigas, yo lo único que quiero decir es... No es un chiste, eso es realmente lo que dijeron. No. Onda, porque fuera de joda parecía que era uno de los chistes de Polo de, ok, dijeron esto, no. No, eso es lo que dijeron de verdad.
De los creadores del equipo que presentó para defender la sanción, bueno, para ir contra la sanción de Vettel en Canadá, un análisis de Karun Chandhok en Sky, viene esto.
Sí, por eso lo estoy diciendo completamente en serio y está bien que Ryan haya hecho la aclaración porque parece un chiste, pero sí, el argumento de Ferrari fue Carlos tenía el sol de frente, el sol estaba muy bajo en ese momento y no le permitía ver claramente y cuidado, esto es en serio, que las gomas estaban muy frías y bueno, que era un incidente de primera vuelta. Ahora, ¿por qué tú? Ese fue todo el argumento de Ferrari. Ahora, ¿cómo tu argumento no es algo que se dijo desde el momento en que el Ferrari hizo contacto con el Aston Martin? ¿Cómo tu argumento no es por qué me sancionas a mí y no a Gasly? ¿Por qué me sancionas a mí y no a Sargent? Allí ya tienes el argumento ganado, porque o te cargas
es como,
a Gasly...
Es como que hayan dicho... Pero, es como que hayan dicho... no, sí, pasa que Carlos llevaba 2 horas esperando desde que empezó la carrera. Es tipo, sí, todas las cosas que describiste son cosas que los otros 19 pilotos también tenían.
Exacto.
Es que fíjate, si tú lees la sanción, ¿vale? Que esto es, yo siempre lo recomiendo, leas los documentos de la
gente. Sí, por favor.
La gente que nos oye, hacedlo, por favor, porque es son actos de comedia impagable.
Es comedia, pero mira, cine.
En la propia sanción, sí, exacto, literalmente. Me atrapaste, sí es cine. Pues esos son los documentos de la FIA. Ellos tienen, o sea, se menciona a Pierre Gasly. Entonces, no te dicen que lo intentaron utilizar, pero más o menos lo intentaron utilizar. Ahora, el resto es tan ridículo que yo creo que ni se pararon en eso. Porque ellos presentaron 3 pruebas, ¿vale? Porque ellos tenían que... Aquí no se valoraba la sanción, se valoraba si Ferrari podía aportar pruebas nuevas como para valorarla.
Sí.
Y las sanciones nuevas que presentaron fueron la telemetría, el testimonio de Carlos Sainz, que es lo de, oye, tenía el sol muy bajo, que la FIA le dijo, oye, mira...
Sí,
Verstappen también tenía el sol bajo y no atropelló a nadie, ¿vale? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Y la otra son las declaraciones de Alonso, que esto a mí me parece lo mejor de todo. Que Alonso dijo que le parecía desproporcionado los acentos, como lo dijo Fernando. Ferrari fue allí con el artículo de prensa. Oye, que es que Fernando ha dicho que no tienen que ser funcionado. Bueno, pues ya está. Okay. Oye.
Famosamente la FIA hace caso a Fernando Alonso también.
Ay, sí, Dios.
Claro.
Mira, para que
es conocida la FIA por, claro, sí, ser tranquilo con Fernando Alonso y hacerle caso con lo que dice. Muy mira, bien.
Para que se entienda,
que Fernando dijo después de la carrera que le pareció desproporcionada la sanción y bueno, pues ellos ya, el padre es nuestro.
Argumento. Mira, para que se entienda cómo funciona esto del derecho a revisión. Para que este derecho a revisión se active, el procedimiento inicial es, el equipo debe pagar a la FIA $30,000, ¿ok? Para abrir este procedimiento. Una vez que se paga estos $30,000, el equipo debe presentar unas pruebas que no estaban presentes en el momento de la decisión de los comisarios, y una vez que se analizan, o sea, entregan estas pruebas, los comisarios analizan estas pruebas y si ven que hay unas pruebas suficientes para reabrir el caso, entre comillas, para volver a revisarlo, le devuelven los $30,000 al equipo y vuelven a analizar la sanción. Si consideran que las pruebas que entrega el equipo ya las tenía en el momento de la sanción o no son argumento suficiente, la FIA se queda los $30,000 y rechazan el argumento. Esto es para evitar que los
equipos... Suman el presupuesto de Red Bull.
Sí, esto es exacto. Esto es para evitar que los equipos...
Es como las multas de la FIA. Ellos se quedan con... las multas a los pilotos se los queda la propia FIA, o sea, claro, las comilonas no se pagan solas.
Claro, claro. Esto es para evitar que los equipos metan 17 reclamaciones por Gran Premio, si no, mira, si tú tienes un argumento realmente válido, o estás muy seguro o vas a perder $30,000. En este caso, sí. Ferrari pagó los $30,000 para meter estos argumentos. ¡Qué hijos de puta!
Falta de respeto.
Como Ferrari, como siempre, dando la pauta de... ¿Sabes qué? Hoy amanecí que le quiero regalar $30,000 a la FIA.
Claro. Creyeron que era un soborno. No se dieron cuenta que era algo, sí, obligatorio. Exacto.
Ferrari pagó los $30,000 y mandó un...
¿Sabéis el capítulo de los Simpsons cuando se hace feriante? Y va el jefe Bigum a que les dé el soborno y él no se entera. Pues sí. Esto es un poco lo mismo, pero al inverso.
Soborno. Ay, terroristas.
Terroristas.
Pero bueno, pero también te digo, o sea, lo peor del todo de las sanciones es que todos sabíamos que no se le iban a dar.
Sí.
No se le iban a dar. O sea, también reclamar, no. Era un poco. O sea, a ver, reclamas porque la FIA es inútil. Y no sancionaron a Gasly para demostrar que el sistema de penalización no funciona para nada.
Claro, pero la acción como tal es también a Gasly.
Claro, o sea, pero la sanción como tal, o sea, es que está bien puesta, o sea,
sí, pues, sí.
Es lo que quiera Carlos, pero que no.
Básicamente lo tenían que haber dicho es, pero pará, lo sancionaron a Carlos, también lo tendrían que sancionar a Gasly. Y fueron y dijeron, no, pasa que... el sol,
que Fernando dijo
y tenía la piel seca y Fernando dijo que no, así que nada, hagan algo.
Por eso, es que mira, Ferrari tenía que tirarse al cuello lastimosamente de Gasly. O sea, mira, está bien, si tú me mantienes la sanción a mí, tienes que sancionar a Gasly y se pierde un gran premio porque ya sumaría los puntos que le
bueno, en la superlicencia. Y a Sargent, que se cargó a De Vries tampoco.
Claro. Lo
que exacto, y a Logan Sargent. Entonces, o me quitas la sanción o me cargo a Gasly. O sea, eso tenía que ser una situación de rehenes. Tal cual. Pero es que no lo han visto así, el argumento. No, pero
siempre la mejor situación es amenazar a las familias de los integrantes de la FIA.
¿Te imaginas que le va a ser en plan el padrino? El cabeza de caballo.
El caballo.
Pero que sabes que es lo peor. Esa analogía está tan bien tirada que el caballo decapitado de Ferrari.
Claro, claro. Claro.
Ay, qué desgraciado. Qué
maravilla.
Yo no lo quería decir, pero bueno. Pero bueno.
El cabalino rampante.
El cabalino sangrante.
Ya tenemos foto del episodio y
título. Exacto.
Sí, sí.
El cabalino sangrante.
Ya tenemos el reel para Instagram. Gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a pasar, ya que estamos hablando de piloto y equipo francés que deberían ser víctimas, hay que recordar que Francia es el enemigo. El Sindicato de Comercio de Francia acaba de ir a huelga prometiendo acciones por los próximos 100 días. 100 días, no hay que darle mucho la cabeza en la matemática, afectaría directamente al Gran Premio de Mónaco que se lleva a cabo el 28 de mayo. ¿En qué consiste esta huelga y estas acciones? Quieren dejar, no por estos 100 días, sino en días específicos, días importantes para no solo Francia, sino también hay que recordar que incluye el Principado de Mónaco, en días claves donde hayan eventos importantes, dejar a ciudades enteras sin electricidad. ¿A qué apuntan? A sabotear directamente al Festival de Cannes, el Gran Premio de Mónaco, el Festival Avignon y el Open de Francia. ¿Qué podemos sacar?
¿Una temporada sin Gran Premio de Francia? ¿Seremos felices finalmente?
No, bueno, me da absolutamente igual Francia, pero Mónaco.
El Gran Premio de Mónaco, quise decir. ¿Dije Gran Premio de Francia?
Sí.
Ah, sin Gran Premio de Mónaco. ¿Seremos felices finalmente?
Que ya de Paul Ricard nos libramos, así que ya por allí...
Sí, por suerte.
Hay una victoria importante, pero bueno... ¿Creen que esto llegue a algo? Yo creo que hay suficiente dinero en Mónaco para poner las plantas eléctricas necesarias para que funcione. Entonces no sé hasta cierto punto si la amenaza sea real.
¿Sabes cuál es el problema?
Son franceses.
Sí, exacto.
Son franceses. Son la peor gente para jugarte algo. Reivindicativamente hablando. sea, si algo tienen es que son muy peleones, cosa que yo admiro mucho. Entonces son capaces de hacerlo.
Sí, bueno, también hay que ver que se está cogiendo esa costumbre de mandar mensajes a través del automovilismo. De hecho, este fin de semana tuvimos una protesta en el circuito de Fórmula E, que de hecho los mismos pilotos están diciendo es el peor escenario para protestar, porque ellos están claros que es la Fórmula E y que los ve su familia y quizá algún amigo. Y Rubén, por supuesto.
No, bueno, es que el asunto de la protesta de la Fórmula E, aparte de eso, es súper inteligente el que lo hizo, porque decidió pegarse al único elemento que no se utiliza en la Fórmula E, que es el safety car.
Sí, sí.
Así que bueno.
Bueno, aparte que estás protestando en la Fórmula E, o sea, es como si protestas contra el racismo en el Bronx de Nueva York, ¿sabes? O sea, a ver, no es el lugar tampoco.
Exacto, así como
okay. Es como si hubieran pegado diciendo, ok, voy a joder a la Fórmula E, entonces me voy a pegar al tanque de combustible, tipo el camión de combustible más cercano que vea al circuito. Es como, bueno,
claro, suerte, vale, okay.
del cohete de Elon Musk. No, no son muy inteligentes, pero bueno.
Quería joder a la Fórmula E y jodiste a Pablito que quería cargar nafta.
Exacto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con esta amenaza del Gran Premio de Mónaco a oscuras.
Escúchame, ¿no tendremos esa suerte?
No, yo estoy seguro que no. Al final, por una razón o por otra, seguramente Francia claudicará como suele hacerlo, se rinde y bueno.
Y bueno. Primero, no es, creo que es la mejor estrategia de este sindicato para hacerse ver de que las cosas están mal allá y entonces vamos a dejar a oscuras un poco de sitio. Segundo, Francia.
Hay que decirlo.
Exacto.
Y bueno, poco más, a nadie le importa a Francia. El siguiente tema.
No, realmente no.
Este es un tema de que en la previa nos enteramos de que el Ryan no está enterado de todo esto. A ver, parto desde el principio porque quiero su reacción honesta a esto. El diario alemán Die Aktuelle, que quiere decir...
El actual.
Publicó una portada en la que promocionaba la primera entrevista hecha a Michael Schumacher desde que sufriera el accidente de esquí en 2013. En diciembre.
Esto tampoco es una broma.
Esto no es una broma.
Hoy parece que estamos de broma, pero no.
De hecho, pueden buscar en las redes sociales o directamente ir a... Bueno, creo que en su web ya no está. Pero...
Por lo que sea.
Por lo que sea, ya no está. Pero bueno, dieron esta primicia y por supuesto todo el mundo se quedó extrañado como que ¿qué pasa aquí? Y a pie de página, muy, 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 muy pequeñito, había un pequeño asterisco que decía entrevista generada por inteligencia artificial.
¡Ah, anda la concha de tu madre! ¡Ah, no!
¿Sabes cuando tú te metes en ChatGPT y escribes como si fueses Michael Schumacher, respóndeme estas preguntas? Bueno, eso fue lo que hicieron esta panda de anormales de mierda.
¡Ay, Dios!
Y bueno, por supuesto, creó la indignación ya no solo en colegas periodistas, sino también en los fanáticos en general del automovilismo, en gente con
la gente decente, ¿no?
Exacto, en gente con sentido común, en la gente decente. La familia Schumacher está emprendiendo acciones legales en contra del medio por publicar esta puta aberración. Y,
me parece bien.
Y bueno, al final el medio Die Aktuelle de Alemania publicó una nota de disculpas, o sea, disculpándose con la familia y con todos los que se vieron afectados por esto, diciendo que claramente eso no va junto a los estándares de... que eso no va acorde con los estándares de periodismo de la publicación. Y bueno, básicamente... básicamente nos despidieron al editor del medio, quien se encargó de este artículo, y bueno, al final de momento... todo está así. Ahora, primero no me creo las disculpas. Hay que empezar
por ahí. No, eso te iba a decir, iba a decir justo eso.
Eso, eso, o sea, pasó,
una idea que pasará, cosas. En teoría pasará por muchísima gente.
Sí.
Me quieres decir que no te habías dado cuenta hasta ahora que era una mala idea.
Sí, sí. Eso ya, pasa.
No me jodas.
Eso pasa, mira, hasta en el medio de comunicación peor manejado, más amarillista, hay una cadena por la que pasa todo lo que se publica. Más en algo que se publica en edición impresa, como es el caso.
Encima fue edición impresa, sí. ¡No!
Claro, claro, sí, no, no.
Sí, eso hay, pasa hay, por claro, mucha más gente.
Por eso. Entonces,
hay ejemplar, hay ejemplar.
Sí, entonces, ay, no. Esto pasó por una cantidad de gente, entiendo, todos con, bueno, iba a decir algo.
¿Estamos de acuerdo que esto es peor que Pedro Gaseoso?
Sí, 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 claramente.
Hombre, claro, no, no.
Con bastante bien. Diferencia. Pero esto pasó por una cadena de personas, o por un grupo de personas, entiendo que sin la mitad del cerebro probablemente, sí. A todos les pareció buena idea publicar esto, y bueno, al final, yo creo que la intención de esto, y yo creo que esto ya podemos ser serios, es simplemente llamar la atención, hacer ruido, lo lograron, pero no esperaban que fuese a darles un... o que el impacto fuese tan negativo. Supongo que ellos lo verían... tendrían en el balance que iban a tener una respuesta negativa, pero quizás no esperaban que fuese tan marcada, o que fuesen a emprender acciones legales directamente en contra de ellos. Estos tipos son...
Es que está toda la presentación de la nota, porque si hubieran hecho la misma nota, pero lo hubieran puesto como... tipo, onda, si lo hubieran dicho en el título y hubieran hecho un disclaimer en el primer párrafo o en el copete diciendo, bueno, hicimos esto como un ejercicio, bla, 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 y hacían la misma nota, no hubiera pasado nada.
Mira, un par de años después del accidente de Mihaly Schumacher en 2013, este mismo medio publicó de nuevo, edición impresa, en portada todo color, que su esposa, Corina Schumacher, tenía un nuevo amor. Y de nuevo, en una esquina, en una esquina muy, 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 muy pequeñita, hablaban de la hija mayor de la pareja. Entonces, mira, a ver, no son ajenos al ruido, no son ajenos a ser un tabloide, pero yo creo que hay límites. A ver, tú puedes entender lo del tema de que el nuevo amor, que la hija, que es un nuevo apoyo en la familia, tomando en cuenta que ya no está, entre comillas, la cabeza de la familia, que puede ser Mihaly Schumacher. Hasta cierto punto, a ver, siguen siendo subnormales, pero puedo entender que, agarrados del amarillismo ya directamente, bueno, se vayan en esa dirección. Pero lo de la entrevista esta de inteligencia artificial, no me jodas.
Es que es lo que dice Ryan, o sea, si lo dices, todavía podría resultar mínimamente interesante. O sea, lo podrían incluso colar, o sea, de mil maneras, pero esto a mí me da la sensación de que es lo típico que quieres provocar, que es tu única intención, y cuando ya se va más de madre de lo que tú esperabas, pues ya vas con el rabo entre las piernas, ¿no? Pero merecido, o sea, vamos.
Sí, 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 bastante merecido.
Bueno, yo lo que tengo que decir en ese aspecto es que, bueno, obviamente falló una cadena de comando enorme de tu... O sea, yo me quiero sentar en la sala de edición, en la sala de reuniones. Mira que vamos a sacar una entrevista con de inteligencia artificial acerca de qué le parece Schumacher el campeonato, sobre todo lo que hizo Verstappen y Hamilton, y le dijeron, sí, sí, suena buena idea, suena buena idea. Sí, sí, entonces... Como es una buena idea, entonces yo anuncio que la semana que viene aquí en Efecto Cuanda, en el blog, voy a tener una entrevista exclusiva con José Carlos Moco Pache acerca de lo que pasó la temporada pasada. Claro, generada por AI.
Y cuidado que puede haber una respuesta a tu artículo de qué pensaría Naruto de tu nota. Cuidado. Estamos abriendo unas puertas.
Hacemos un audio de qué pensaría Enzo Ferrari de los últimos 15 años.
Bueno, cuidado, que bueno.
Sí. ¿Te imaginas?
Mira, que Ferrari tiene dinero para tirar, ¿oíste? Ya con lo de los $30,000, esto nos demandan rapidito.
Sí.
Sí.
Se pone a escuchar todos los podcasts y dice, ¿pero qué es esto, Dios mío? Este nido de odio.
¿Qué es esto de Radio
¿Cómo Maranero? Conocieron al amante de Iñaki Rueda antes que nosotros? De la mujer.
O de Iñaki Rueda, oye, ¿quién sabe?
Sí, bueno, lo dudo mucho.
Aprovechamos para mandar un saludo al novio de la mujer de Iñaki Rueda.
Al novio de la mujer de ese señor.
Ay, pero bueno, yo creo que esto es... A ver, la Fórmula 1 siempre está rodeada de personajes nefastos, de situaciones nefastas, de Ferrari, que yo creo que es el pico. Pero...
Lo peor que le pasa a la Fórmula 1.
Sí, de vez en cuando tenemos picos bastante bajos. Y yo creo que esto de Schumacher cruza una línea que es bastante... A ver, no vamos a decir que en la Fórmula 1 hay temas que son tabú, temas que son intocables. Y sobre todo en este podcast que nosotros tratamos de ponerle humor quizás a situaciones que en otras situaciones los tomamos un poquito más en serio y tal. Pero, a ver, esto para mí es lo que dice Ryan. Me apoyo en ese punto de que quizás si tú lo aclaras de entrada... hubiese sido hasta una nota de color bastante interesante, pero publicarlo a todo color, como diciendo, mira, por fin tuvimos acceso, y claramente queriendo dar esa imagen, es ya de tipos asquerosos, de un nivel
demencial.
Sí, de un nivel de periodismo enfermizo que bueno, no deja nada en realidad.
Sí, totalmente.
Lo único que hace es ensuciar el nombre del periodismo, digamos.
Sí, tal cual.
Y ya está.
Y hablando de personajes nefastos y de personajes desagradables, tenemos unas declaraciones de Dan Ticktum. Aquí los temas se están hilando de manera orgánica increíble. Porque el personaje en cuestión, Dan Ticktum, ya lo hemos mencionado aquí en otras oportunidades.
Amigo del programa.
Amigo del programa, nos está escuchando. Un saludo, Dan, por favor, retírate.
Sí. Por favor, a la mayor brevedad.
El señor, bueno, antes de, ya que estamos hablando de Dan Ticktum, mientras escuchan el episodio, busquen en su red social de confianza la última gracia de Dan Ticktum en la Fórmula E contra Stoffel Vandoorne, y bueno, ya allí van a entender un poquito del personaje, viendo que su carrera es básicamente eso. Ahora, las declaraciones del niño, justo antes de hacer esto con Stoffel Vandoorne en la carrera, dijo que en la Fórmula 1 hay pilotos que no deberían estar allí y hay pilotos que no están en la Fórmula 1 que deberían estar allí. Por supuesto, habla de él mismo. Dice que en un nivel de capacidad o de talento, que los pilotos de Fórmula E están un 99%, vamos a decir sobre un 100%, qué sé yo, de piloto perfecto, de algo que tiene en la cabeza. Y dice que si llega alguien con un 98%, pero 10 millones de libras en la espalda, que tiene acceso a la Fórmula 1. Ahora, yo entiendo que hay casos particulares, como el caso de Lance Stroll. No vamos a ocultar de que es un piloto de pago, a pesar de que tiene sus cosas...
¡Strulovich!
Strulovich, perdón, del señor Strulovich. De hijo de Lorenzo Strulovich. Pero yo creo que si tú eres un piloto lo suficientemente bueno, esas... ballenas de dinero van a invertir en ti y te van a convertir en un piloto de Fórmula 1, aunque no tengas ese 99% que tú digas tener. Ahora, Dan Ticktum, 99%.
Sí, él es 0,99%, 0,99.
Menos 99.
Que nos cuente Dan Ticktum por qué no está en la Fórmula 1.
¿Cuánto tiempo
que nos cuente por qué
como piloto junior?
Él estuvo con Red Bull, estuvo con Williams. ¿Por qué? ¿Qué pasó que no pudo subir a la Fórmula 1?
¿Por qué todo el mundo le ha dado la espalda? ¿Por qué será? ¿Será manía?
Claro, sí.
¿Será porque no tiene dinero, como dice?
Claro.
Es que debe ser eso. Debe ser racismo.
Yo creo.
No.
Ay Dios, qué ser.
Hablando de racismo, Hamilton ha estado calladito esta semana, así que bueno, hoy no vamos a hablar de Hamilton.
No ha estado calladito.
No.
Ha dicho que le da igual que le metan en la cárcel o que le maten, por decir lo que
dice. Ah, bueno, sí. ¿Qué? Dijo que no va a callar, que todo este tema de que los pilotos deben pedir permiso para hablar, por supuesto se lo pasa por allí y que tendrán que matarlo para callarlo, literalmente dijo eso, así que bueno. El drama está bueno en la vida de Hamilton.
Sí, quiere casar a Hamilton.
Ben Sulayem. Tú la llamas haciendo un Kennedy, ¿te imaginas?
¡Ay, Dios!
Perdón.
Mencionaste a Benzula Yami y me esperaba algún comentario, un látigo o algo, pero te fuiste un poquito más allá.
Sí, fue así. Sí.
Te fuiste al pasto y después a la grada. Otro tiempo. Después diste vuelta y te la diste contra sí. La grada como en la Porsche Super Cup.
Podría haber hecho muchas analogías, pero bueno, esta me parecía curiosa.
Por cierto, ¿ya bajaron el Porsche de la grada de Portimao?
De la de Portimao, sí.
Qué terrible. Hablando precisamente de problemas de seguridad, no tengo ahora mismo los detalles de en qué categoría fue, pero hay un piloto que sufrió problemas en la espalda después de saltar en una de estas bananas insuasorias.
Freca,
sí. Estuvieron en
Imola, me suena.
Imola.
En Imola.
Sí, en Imola.
Bueno, básicamente allí tienen los detalles. El piloto saltó en una de estas bananas disuasorias y sufrió daño en la columna vertebral. Va a estar de baja de momento de manera indefinida hasta que se recupera. Así que, ¿qué hay que decir de estas bananas disuasorias? A ver, ya hemos visto pilotos de F3 literalmente volar unos 20 metros en el aire y estrellarse contra una defensa casi cayendo en la grada.
Sí.
No es el primer piloto que pasa por una banana disuasoria y tiene problemas de espalda. Hay que recordar también el caso de Fluerch en la...
¿A Billiton le pasó también?
Sí. Entonces, a ver, se empieza a hablar de nuevo todo el tema de las bananas disuasorias y tal, pero bueno, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Me parece, y suena crudo, y lo hemos dicho en muchas oportunidades como un tema irónico, pero ya me parece que es en serio que la FIA está esperando un muerto, porque, a ver, ¿hasta cuándo?
Sí.
Sabemos que actuarán entonces, hasta entonces no.
Hasta que no maten a alguien...
Sí, sí, y es exactamente
sí,
eso.
No
es que va a haber un muerto, es que ellos lo van a matar.
Gracias, Fia. ¿Cómo era? Road Action for Safety.
Sí, Road Action for Safety.
Sí, por supuesto.
Y bueno, estamos de previa, por fin, del Gran Premio de Bakú. Vuelve a la Fórmula 1, vuelve el motivo por el que los domingos son buenos. Y bueno, al final...
Bueno, o no.
Bueno, porque bueno, yo...
Más de Ferrari. A ver. ¿Cómo decirte, vale?
Habemos los que seguimos a Ferrari, entonces bueno. Pero antes de entrar en lo que nos podría dejar el Gran Premio de Bakú, hay que decir, Azerbaiyán está en guerra.
Sí.
Mercado perfecto para la Fórmula 1.
Claramente. A ver, hemos literalmente tenido sesiones de prácticas con misiles volando encima del circuito. Un saludo al Gran Premio de Arabia Saudita.
Fórmula 1.
Un saludo grande.
Pero bueno, más allá de esto, tenemos nuevo formato, ¿no, Rubén?
Sí, señor. Nuevo formato al sprint. Veremos si no hay que correr mucho porque caiga un misilazo de Armenia, ¿no? Pero sí, tenemos un nuevo formato al sprint con libre 1.
A ver, pero se mantiene, este nuevo formato,
viernes por la mañana, clasificación por la tarde, eso se mantiene también, que define la parrilla del domingo, y ya el sábado tendremos en principio un cambio, el libre 2 inservible, que no gustaba a nadie porque era en régimen de parque cerrado. En principio se va a cambiar por otra sesión de clasificación que vale para la carrera de por la tarde, para la carrera del sprint. No se sabe todavía el formato, porque lo que sí sabemos es que el martes se reúne la comisión de la Fórmula 1, que integra la FIA, los equipos y tal, y ahí se aprobará el formato. Se especula, porque se dijo en principio que podía ser una clasificación en una vuelta, como teníamos en 2005 o 2006, ¿os acordáis de aquel formato hasta que entró Q1, Q2, Q3?
Sí, la Super Fórmula. Era
una vuelta individual.
Super quali.
Eso es. En principio no va a ser así, en principio. Lo que se rumorea ahora es que va a ser una sesión de Q1, Q2, Q3, en principio más corta, en no de 20, 15, 10, 12 minutos, sino de menos. Y bueno, vamos a ver cómo lo ponen, pero en principio sí tenemos ese cambio. También no me disgusta, por cierto.
No, a mí tampoco. A ver si tiene sentido. Antes lo único, tipo,
ya hablamos varias veces, pero antes lo único que era el otro formato, el formato entre comillas nuevo de la carrera sprint, era literalmente agregarle una hora más a la carrera y una bandera roja. Eso era todo.
Sí.
Teníamos la carrera sprint que estaba entretenida porque es literalmente el principio de la carrera, después bandera roja, se van todos a la casa, van a dormir, día siguiente vuelven al circuito, bandera verde, arranca de vuelta la carrera y hay dos horas que son una chota porque ya están todos
porque ya, en posición porque ya vimos
el día anterior. Claro. Ya vimos toda la acción y los cambios de posiciones que iban a haber. Onda.
Es el spoiler de la carrera.
Sí, tal cual.
Claro, sí. La carrera del domingo. Onda, la sprint terminaba siendo muy buena a costa de la carrera del domingo.
Sí.
Ahora.
Lo que pasa es que yo creo que la Fórmula 1 quiere vender ahora la carrera sprint para las Gen Z, las Gen Alpha, que no pueden tener un attention span de más de 10 minutos. Bueno, y tienes una carrera de Fórmula 1.
Claro, un gameplay de Subway Surfers abajo.
Exacto, que la puedes montar en Instagram o la puedes montar en YouTube y ya está.
De que el gran premio del déficit de atención, ¿eh? Joder.
Bueno, a ver si en este nuevo formato sí. Y con el problema de los déficits de atención cae algún misilazo que hace que estos chicos vuelvan a tener interés en el gran premio cuando vean algún monoplaza volar o un trozo de la pista volar o quién sabe, ¿no?
Pero por cierto, hay un problema con este formato de sprint que yo no sé si lo han tenido en cuenta, porque a veces la Fórmula 1 tiende a no tener en cuenta sus problemas de futuro, claro, así nos va a veces, pero ¿os acordáis? Pues si no os acordáis, ya os lo digo yo, que para el formato al sprint el tema de los neumáticos es más corto también. Que no tienen la asignación normal, digamos.
Sí.
Tienen dos neumáticos duros, cuatro medios y seis blandos. Pirelli, imagino que habrán mandado ya los neumáticos, pero si haces dos sesiones de clasificación y ponte que en el libre 1 haces un intento de quali y gastas un blando ya, te quedan tres para la clasificación del viernes y te quedan dos blandos para la carrera, para la clasificación del sábado.
Sí.
¿Veremos una Q1 con medios o duros?
Bueno, de hecho, uno de los temas que estaban hablando de los nuevos formatos y que estaban probando y que, bueno, que al final habrá que ver si se aprueba el día martes, es precisamente forzar un neumático para cada sesión de clasificación. A ver,
no, pero eso es oficial ya, ¿eh? Eso está probado ya.
Sí, eso,
en dos clasificaciones de este año que no sabemos cuáles son, va a haber una Q1 exclusivamente con duros, una Q2 con medios y una Q3 con blandos. Por la huella de carbón cero.
No vale, ¿qué están haciendo?
Es una mierda, tío. No lo sabíais, pero sí, lleva un año aprobado,
sí,
¿eh?
Ahora, al hilo de esto, estamos hablando, yo sé que quien nos está escuchando ahora mismo no tiene ni puta idea de lo que va a pasar, no sabe cómo va a ser el formato, a pesar de que lo estamos explicando. Cuando lleguen las sesiones de clasificación con duros, medios, blandos en cada sesión de clasificación, se van a sorprender porque no se van a acordar de esto que estamos hablando ahora mismo, porque yo sé que a mí me va a pasar y entre comillas me dedico a esto. A los pilotos que están allí, precisamente a esto quería llegar. Max Verstappen, el actual campeón del mundo, bicampeón del mundo, la cara visible ahora mismo de la Fórmula 1, el talento que posiblemente va a marcar una era dentro de lo que es el deporte, dice que si siguen con estos cambios de formato, ya sea las sesiones de sprint, de clasificación, que se inventen una super clasificación, lo que están haciendo, vamos, él dice que más temprano que tarde dejará la Fórmula 1 porque no le interesa. De hecho, ya dice que por él eliminaría las carreras de sprint. Yo he escuchado amenazas de este estilo de muchos pilotos durante muchos años. A ninguno le he creído, pero a Max sí le veo capaz.
Sí, él le chupa todo huevo. Pero el tema es que, onda, están haciendo un cambio por... Onda, proponen dos o tres cambios por temporada y terminan haciendo un cambio por temporada. Que onda, sí es un montón. Yo me acuerdo cuando sacaron el tema de que el neumático que se utilizaba en la Q3 después era la que tenías que arrancar la carrera,
en Q2.
Ahí ya empezaron a tocar y ahí ya fue tipo, ay Dios, arrancan por esto, ¿con qué van a terminar?
Que este año pasado lo cambiaron ya, pero sí, tuvimos muchos años O sea, que hay gente que lo echa de menos, yo no, pero es verdad que hacía las carreras pero mejores, tenía... pero a mí, hay una cosa que me parece más grave de esto. O sea, vamos a ver, todos sabíamos que Bakú era la primera carrera del sprint, ¿vale? Sí. Todos lo sabíamos. Uh-huh. Sabíamos que teníamos un mes de parón primaveral, porque China lleva cancelada meses.
Sí. No pueden haberlo discutido en este mes.
Estamos a domingo, ¿vale? Estamos grabando esto un domingo, esto se emite un lunes. Igualmente no va a haber decisión, se va a decidir el martes.
Sí.
De verdad, o sea, hay entradas vendidas para Bakú, la gente no sabe lo que va a haber el sábado.
No sabe la cuántas gente, veces va a tener que ir, claro.
Claro, a cinco días no sabe lo que va a pasar. ¿De verdad que no hay una mejor planificación que esto?
No a cinco días.
¿De verdad?
Esto se va a decidir un martes cuando todo el evento empieza el jueves. Esto se va a decidir claro, dos días antes de que empiece el evento.
Yo por eso he dicho lo de los neumáticos. Porque, a ver, estaba la posibilidad, esto desde que se está rumoreando este tema, de que no lo metieran para Bakú porque era muy pronto. Al parecer la Fórmula 1 ha querido forzar y lo van a meter de extranjis en la reunión esta de la comisión de este martes, y lo van a forzar para Bakú, pero la verdad que no hay otra cosa. Además que este... A ver, al final no, porque estamos en la cuarta carrera, el Mundial, ya sabemos que hasta que no llega a Europa, pues prácticamente no empieza, aunque, bueno, ya el Mundial este sabemos ya cómo va a ir, pero en el fondo esto es un poco tergiversar el campeonato.
Sí.
Influir en él. O sea, tú ponte, por ejemplo, que Ferrari estuviera más cerca, ¿vale? Y tuviera un misilazo en clasificación. Si tú ahora cambias la norma en mitad de la temporada y dices... Un misilazo, sí, lo he dicho a propósito. Porque de hecho va a ser esta semana, he dicho, bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro coche para clasificación. Queremos que en Bakú vaya muy bien y tal. O sea, ahora le estás metiendo 6 clasificaciones más porque sí. Y si gana la carrera del sprint, ¿qué pasa con esos puntos? Esos puntos... Claro. No contábamos a principio de años con ellos, que no va a cambiar nada porque todos sabemos ya cómo va a ir la temporada, Red Bull es insuperable, da igual.
Pero imagínate la temporada como 2021.
No, y ni siquiera, tú ponte 2012. Yo es que bueno, sí, me lo llevo claro. 2012. 6 coches pegados, ¿vale? El que vaya mejor en clasificación, ¿qué pasa? Claro, esto, para los que hemos vivido la temporada como 2013, que cambiaron los neumáticos a mitad de año y Red Bull ganó 11 carreras seguidas, ya sí. No nos pillan de nuevas. Pero sigue siendo una cacicada.
Sí, a ver, pasa que estaríamos actuando sobre consecuencias. Ya este año quizá tú puedas decir, bueno, ya la temporada va a ser de Red Bull, así que si hay una temporada donde meter la mano es en esta, porque al final el resultado va a ser el mismo. Pero,
sí.
El tema que estamos tocando, no había tiempo suficiente para no estar... especulando a 3 días de algún gran premio para poder hacer esto con tiempo. Además, yo creo que podemos convenir todos y estar todos de acuerdo en que el formato de clasificación que tenía la Fórmula 1 de Q3, Q2, Q1 es el mejor formato de clasificación que ha tenido la Fórmula 1 en la historia.
Sí, correcto.
Hemos tenido sábados impresionantes, grandes premios de mierda, donde la emoción es el sábado y yo me doy por satisfecho. Así la carrera sea mala.
En Mónaco
lo tenemos todos los años. En Mónaco lo tenemos todos los años. La carrera es una puta mierda, pero la sesión de clasificación es lo mejor que hay en el año.
Sí.
Y vas a meter la mano en lo que te funciona, pero coño.
Al final los estándares. Bueno, una buena noticia es que no van a hacer inventos y se han dado cuenta, bueno, ya lo saben, que el sistema es perfecto, pero por la tontería de cambiarlo, que quieren cambiarlo, pero al menos en este tema van a hacer la sesión normal, porque te digo una cosa, un formato como el de la Super Pole, que se quitó años atrás porque aquello era un coñazo insufrible, la gente, yo no sé si se habrá visto muchas clasificaciones de la época, pero ver aquellas cuales era horrible, no por nada, sino porque... ya no porque era un coche tras otro, que bueno, vale, pero aquellas cuales, por ejemplo, que el primero, en las clasificaciones con lluvia, por ejemplo, el primero se encontraba una pista mojada, el último se la encontraba medio seca.
Sí,
y claramente era un sistema nefasto. O sea, si tú hace casi 20 años te has quitado encima esto, ¿por qué el rumor es volverlo a traer? Porque yo estoy seguro de que cuando hay un rumor es que hay alguien que lo ha planteado. O sea,
sí, claramente.
Alguien lo habrá planteado. ¡Ay, mira, qué bien, qué buena idea!
¿Cómo me encanta que vuelva a la Fórmula 1 y volvemos a pelear por cualquier decisión que toma que la FIA y precisamente la Fórmula 1 Management?
Es que lo hacen ellos.
Es que es increíble que tú no puedas decir vamos a tener un fin de semana normal, hoy todo se hizo bien, hoy no hay una decisión polémica. No. Aquí tiene que haber mierda todas las carreras, tiene que haber algo raro, tiene que haber una mano metida, tiene que haber una decisión extraña, tiene que haber una cagada de Ferrari. ¿Cómo nos encanta esta posibilidad?
Recordamos que de los tres grandes premios que ha habido este año, los tres han cerrado con polémica FIA. Con este 100% de efectividad algo tendremos.
Que yo sé que le pegamos bastante palos en este podcast especialmente, pero
¿tú crees?
El tiempo le dio la razón a Michael Masi.
Adiós.
Así es.
Bueno, yo lo catalogaría como parte del problema.
Sí, a ver, él forma parte y por supuesto exacerbó una estructura que de base está muy, muy, muy mal. Pero yo creo que no hay mayor representante de lo mal que estaba la FIA en ese momento como Michael Masi. Y bueno, al final sufrió una consecuencia que yo creo que todos estamos de acuerdo que era lo correcto. Él no podía seguir en ese cargo porque, imagínate, lo que le hubiese caído el año siguiente iba a ser si todavía el Team LH sigue allí haciendo niples en su casa, imagínate. Así que bueno, yo creo que la consecuencia final en el caso de Michael Masi fue la correcta, pero, a ver, yo recuerdo con la llamada de Freitas, aquí mismo dijimos, mira, esto ya está solucionado, este no se va a dejar manosear y tal. Y los errores siguen siendo lo mismo, que no quiere decir que sean suyos, pero aquí hay un problema de base bastante más gordo que el director de carrera.
Sí, eso está claro.
Pero bueno, el primer gran premio de los misiles de la temporada, yo creo que ya hablamos de lo malo.
El segundo,
perdón. Vamos a tener unos cuantos esta temporada, por cierto, del gran premio de los misiles. Sobre todo algún
tercer premio de la Copa de los Derechos Humanos.
Exacto. Que cada vez más extensa ese gran premio, esa Copa de los Derechos Humanos, por cierto. Pero bueno, todos sabemos que va a ser un gran premio de punta a punta de Red Bull. Ahora, el protagonista, yo creo que esta temporada, por supuesto, todo el mundo sabe que Red Bull, bla bla bla, pero es Fernando Alonso. Repite podio. Uh-huh.
Yo creo que no.
¿Primera vez que se baja?
Es que la recta esa, el DRS, ese déficit, va a depender de las mejoras que lleven. Pero ese, es que es con ese DRS, vete a saber,
Sí, para mí tendría sentido.
Pasa que
se suba. Va, también el tema es que los Mercedes, que son los que más cerca podrían estar, están muy concentrados en el Mercedes B. O el gran paquete de mejoras para el que tienen ahora. Entonces no sé si van a concentrarse tanto en estas carreras a corto plazo. Así que yo podría verlo.
¿Podrías ver que otro podio o que no se monta en el podio?
No, otro podio.
Puede ver las dos cosas. Ahora mismo está 50.
No, yo veo otro podio de Alonso, Viene en la cresta de la ola. Obviamente,
bueno, recuerda. ¿2018?
Sí, bueno, ese es el punto al que quiero llegar. Primero, Fernando Alonso en la cresta de la ola. Aston Martin, bueno, hay que ver qué trae para Bakú, pero hay que recordar también de que sigue siendo una carrera como de callejera. Y que probablemente estemos llenos de safety car y banderas rojas y cuestiones así. Entonces, solamente estar en el momento ideal en la hora dedicada, pues. No para ganar, pero sí por lo menos para meterse en un podio.
Sí, él es especialista en eso. Vamos a ver qué tal, cómo le va. También, bueno, es la primera carrera en la que los equipos empiezan a introducir las grandes mejoras. En el caso de Ferrari, las peoras. Hay que ver.
Payaso.
Esta fe. Sí. Esta fe ciega que tiene Mercedes en las mejoras. Supuestamente. A ver. De nuevo. Hay que tener muy en cuenta la fuente, pero Toto Wolff también dice que han tenido bastantes mejoras en cuanto a lo que dice la simulación y las mejoras que van a introducir en este gran premio. Hay que recordar que Mercedes mejoró bastante en el último gran premio, así que es posible que esté ahí arriba luchando con Aston Martin Y bueno, habrá que ver lo que dice Rubén, ese déficit en la recta, a quién favorece más esa recta larga y quién puede aprovechar mejor el DRS. Por supuesto, quitando que Red Bull tiene un cohete y bueno, van a estar en su propia carrera. Lo que habría que ver también es con este cambio de formato es en qué momento la caga Checo, ¿el viernes o el sábado?
El sábado, estrenando la quali del sábado.
Para mí las dos veces.
Porque tiene dos quali, tiene dos oportunidades de cagarla.
Por eso, para mí la caga las dos veces.
Y después le toca remontar. Ah, sí. Bueno, lo hará
también, pero bueno. Esta semana tenemos por primera vez, perdemos de la parrilla la mierda rosa y pasa a ser azul.
Sí, oh, no. Sí.
Oh, sí. Anyway.
A nadie le importa.
Sí, perdón. Perdón.
Precisamente,
perdón.
Hablando de la mierda rosa azul, ya vimos el primer atisbo de explosión, o de implosión, mejor dicho, en el último Gran Premio. ¿Habrá show aquí?
Sí, claro que sí. Por favor.
Ay, Peter Griffin. Perdón.
¿Creen que hay toque o algo raro?
Sí.
Hay que recordar. Hay que recordar que de tres firmado que
¿Tú sabes lo que les pega que haya movida después del vídeo ese de mierda? Es que no les pegan otra cosa más que eso.
Sí.
Como, no sé, pero yo voy a ver un Alpan como la nueva decoración del castillo de la doncella, así pegado así de frente. Anda para allá.
Es que ahora ya se les acabaron las excusas, porque ahora calculo que van a clasificar normal, van a tener incluso dos clasificaciones, así que van a tener dos posibilidades para agarrarse en la primera curva.
Sí.
Ya Gasly está en velocidad con el auto, con también. Ahora van a estar muy cerca. Y ya vimos qué es lo que pasó cuando estuvieron muy cerca por primera vez.
Bueno, vamos a jugar esta vez, pero prohibido mencionar a Max Verstappen. Paul, vuelta rápida y podio.
¿Cómo que prohibido?
Prohibido. No me da la gana. Es muy fácil poner a Verstappen primero en todo. Y sabemos qué va a pasar, pero no a jugársela.
Pero es que yo
pero no por eso podemos primero decir Latifi en todo y ya está.
Claro.
No, mira, Max Verstappen tiene un ataque de diarrea explosiva el sábado y no puede participar. Así que...
Bueno, está bien, yo juego. Bueno, está bien.
O sea, entonces, la pole puede ser suya, entonces.
Bueno, vamos a
decir.
Bueno, ya va. Entonces, bueno, vamos a empezar al principio. Entonces, tenemos dos sesiones de clasificación, o sea que tenemos que hacer dos poles, una vuelta rápida y el podio. Y el ganador del sprint, ¿no?
El sprint.
O sea, el fantasy de esta semana va a ser una locura, ¿eh?
Increíble, por Dios.
Bueno, yo empiezo. Bueno, la primera pole la gana, la segunda pole la gana. La carrera sprint la gana. La vuelta rápida es de
no, Leclerc y... no creo.
Bueno,
qué terrible. ¿Quién quiere empezar?
En serio,
yo voy a decir que todo es primero Verstappen menos la carrera de sprint. Eso es de Checo. Y el podio del domingo para mí es Verstappen, Hamilton y fíjate lo que te voy a decir. Ocon.
Sí, ¿qué quieres?
¡No! ¡Hijo de puta! Lo siento mucho. Creo que este es un gran premio porque el motor Mercedes está muy tonto. Fernando se ha librado hasta ahora, cosa rarísima, porque siempre que hay problemas de fiabilidad le suelen tocar a él. Creo que este es un fin de semana para que le pille.
Nunca se había dicho un hijo de puta con tanto sentimiento.
Espero hayan disfrutado tener a Rubén en el podcast. Esta es la última vez que aparezca. Sí, y
como acierte, ya verás.
Mira, cosas peores se han dicho en este podcast.
Sí, verdad que sí. Así que bueno, voy yo.
¿Alguien habló recientemente de quién fue? De su noda, ¿no?
No fue Tsunoda, fue de Stroll.
Sí, sí, yo no quería vender a nadie, pero aquí están metiendo la cabeza en la guillotina.
Muy francés.
Sí,
bueno.
Sí.
¿Cómo es? Pole, vuelta rápida y victoria para Max Verstappen. No vamos a engañarnos. La sprint sí se la lleva Checo. Oh. Y es Verstappen, Checo y Leclerc.
Yo quiero remarcar que no he dicho a Checo en la porra mía, ¿eh?
Sí, es verdad. ¿Para vos qué pasa? ¿Explota Checo?
Para mí tiene un accidente.
A ver.
Bacule debe una porque tiene una victoria ahí sin merecerla.
Se lo va a cobrar de forma de misilazo.
Sí, dos victorias. No es la del año pasado.
Yo me refiero a esa tabla del 21. La del pinchazo.
Sí, ok.
Sí, sí.
¿Y la del Break Magic? También, ¿esa fue 21?
Pero... Sí, no, sí, claro. 20. Esa fue la de Hamilton. La 21, la de... Que rompe, tiene el pinchazo Verstappen, safety car, la carrera de dos vueltas y Hamilton que se va a tomar por culo.
Sí.
El del famoso radio de Vettel que dice Feliz Navidad o como se diga.
¿Cómo se echa de menos?
Prohibido olvidar, esto no es un sprint, es una maratón. Me sacó la primera curva. ¡Pum!
Sí. Mis predicciones van a ser... clasificación, primera y segunda pole. Se las voy a dar las dos a Verstappen.
Sí.
Después yo voy a decir que la sprint la gana Verstappen, la carrera normal la gana Checo, seguido de... el Nano. Y en tercera posición, Hamilton.
Vale.
¿Y según tú qué pasa
con Max? ¿Falta algo?
Creo que no. Explicar qué pasa con Max.
Bueno, porque ahora que lo estoy escuchando, ¿por qué la FIA tiene que enredar tanto las vainas? No joda. Teníamos un sistema perfectico. Ay, la pole, la vuelta rápida y el podio. Ahora todo. Dos poles, un podio, la victoria del sprint,
Esto es inexplicable ya.
¿Cómo queremos?
Es literalmente así, ¿eh? Vas a pasar de 3 a 5.
Es que imagínate el seguidor nuevo que llega a la Fórmula 1 y dice, a ver, voy a ver Fórmula 1 por primera vez. Vamos a ver qué dicen estos 4 anormales que están grabando esto. A ver, en la clasificación 1, tal. En la clasificación 2, tal. En la carrera sprint, tal. En la carrera del domingo, tal.
Y aparte también, esa persona se va a meter adentro del sitio de la Fórmula 1 y va a decir, no, pará, pero acá no dice esto.
Pero eso te voy a decir. O sea, tú imagínate a la persona que vaya a ver los horarios hoy, y el viernes diga, hostia, voy a volver porque se me olvidó y se encuentra otra cosa distinta.
Claro.
¿Y esto?
Yo no sé ni qué horario voy a tener para trabajar este fin de semana por esto.
No, es que no lo sabes ni tú, ni los pilotos saben qué coño van a hacer el fin de semana. No,
ni Verstappen sabe lo que va a hacer. Eso te voy a decir.
O sea, ¿de qué tamaño va a ser el podcast la semana que viene cuando echemos todo el cuento de lo que pasó este fin de semana?
La pregunta es, ¿haremos el podcast sabiendo lo que pasó?
Ah, no, seguro que no.
¿Habremos entendido qué pasó? Yo creo que no.
Ah, te lo adelanto yo.
Bueno, faltan las mías.
La tuya, ¿eh?
Clasificación 1 y 2, Max. Carrera sprint. Me lo voy a jugar un poquito. ¿Gana Fernando?
Sí, hombre.
Y carrera.
¿Para eso cuenta como la 33 o no?
No
cuenta. Ah. Así que con más razón puede ganarla. Porque es Fernando y tiene esa nube gris encima. Y la carrera normal: Max Verstappen, Checo Pérez y Strulovic.
Una de cal y otra de arena.
Una de cal y otra de arena. Qué malintencionado.
Qué poquito nos ha durado la alegría.
Sí, sí.
Por favor, Polo.
¿Te imaginas qué pasa? Yo me voy.
No sé, algo me dice que en la sprint algo pasa con Max.
¿Para? ¿No sería el primer podio de Frulovich en Bakú?
No, para nada.
Es
que
eres un desgraciado, pero es que Polo, eres un desgraciado. O sea, tú lo que quieres es que el sábado nos ilusionemos y el domingo nos peguemos la hostia. ¿Eres mala gente?
Sí.
Es que mira, no es lo que deseo. Es la nube que tiene Fernando Alonso encima en su carrera, entonces.
Sí.
Está fuerte la cosa. Pueden seguir al señor Les Reyes en arroba a Reyes Motors. Al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén _ DXT. A Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, nos alegra estar de vuelta después de una semanita de descanso. Vamos a ver qué nos deja este gran premio.
En tu caso, dos.
En mi caso, dos semanas. Y bueno, vamos a ver qué nos deja este gran premio, que es uno de los más confusos de los últimos años. A ver si entendemos qué pasó y podemos explicar un poquito a quien nos escucha qué coño es lo que está pasando, ¿no? A quien nos escucha, los invito a participar, si nos escuchan a través de Spotify, en unas encuestas que ahora nos permiten publicar allí. También tenemos allí preguntas y respuestas, algo muy sencillito de elegir alguna respuesta. Los invito, bueno, como les digo, a participar allí y bueno, ya lo comentaremos la próxima semana aquí con ustedes. Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio.
Pues nada, un placer, gracias a la FIA que nos da tanto. Más de, o sea, de una hora y pico de programa, 45 minutos han sido hablando de la FIA.
¿Cuándo no?
En fin. Gracias, FIA.
Estamos haciendo las cosas bien, si echamos tres cuartas partes del
es que literalmente no nos importa, son una hora FIA, media hora Ferrari, media hora cosas. Entre ellas 20 Alonso.
Fernando.
Y 10 minutos. Sí, sí, sí.
Y en 10 minutos hacemos el review de toda la carrera. El resto es FIA, Ferrari sí, sí, sí. Y Alonso.
Y Mercedes. Siempre metemos Mercedes también.
Sí, es verdad.
Bueno, y también no podemos olvidar que siempre metemos a...
Y el túnel de viento de Rödinger y ya está. Ese es nuestro Exacto. podcast. Estamos acomodados.
Sí. Gracias por seguirnos, muchachos.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.